Historia de los videojuegos, siempre perro viejo. Hemos empezado, y vosotras y vosotros lo sabéis, pues, no sé, tomando la iniciativa para hablar de, por ejemplo, proyectos, de grandes desarrolladores, consolas, de guerras de consolas también. En el pasado tuvimos PlayStation, tuvimos también ahí Sega Saturn. Pero yo creo que era la ocasión idónea de hablar de, bueno, de videojuegos que cambiaron el rumbo de la saga, ¿no? De una saga conocida, o directamente la mataron, directamente, ¿vale? Es decir, salió este juego y ya dices tú, bueno, esto ya le queda poquito. Y digo, bueno, pero viejo, ¿por qué no nos animamos a hablar de estos juegos? Que yo creo que de aquí puede salir una lista interesante y nos puede dar bastante juego, nunca mejor dicho. Bien, ¿qué te parece, perro viejo, esta idea?
Me pareció una idea buena. Te dije, pásame tu listita, a ver si se me ocurre a mí alguno que otro.
Así tú montas tu tontita, ¿no?
Ahí está, ahí. Y espero no haber repetido alguna de las que hayas puesto tú, ¿ah? Porque yo tengo mis más y mis menos con algunas sagas y algunos juegos en concreto que ha sido, a partir de aquí.
Uh-huh. Está bien. Bien, vamos a empezar con la lista. Y vamos a empezar con un juego que yo creo que está ya en toda vuestras mentes seguro. Ya hemos dicho que son juegos de sagas conocidas, ¿vale? Si son sagas poco conocidas, pues no tiene ningún chiste, ¿no? Que vamos a hablar de sagas que todos conocemos y que diríamos, ostras, pues verdad, este lo cambió todo. Y yo creo que vamos a hablar de uno que es icónico en el mundo de los videojuegos, que es Resident Evil 4. Y es que yo tengo tengo como el sentimiento encontrado con este juego, porque yo tenía muchísimas ganas de jugarlo en GameCube. Compré varias revistas y no sé, le tuve mucha ilusión, lo jugué, me gustó, pero no sé, yo este cambio tan brusco como que no, yo no terminé de verlo bien, a mí no me terminó de gustar mucho, pero su creador Shinji Mikami dijo en su momento que este era el Resident Evil que él quería crear, y digo yo, hostia, pues no tiene nada que ver con el original, que era para mí muchísimo mejor que el que hiciste, ¿vale? Y otra cosa bastante curiosa de Resident Evil 4 es que dista bastante de lo que él mismo dijo que... ¿Cuál fue la idea que él tuvo cuando creó Resident Evil en el inicio? Que era un sueño que él tuvo en el que él se vio en una mansión abandonada con zombies. O sea, que dista bastante. Tú te jugaste Resident Evil 4, perro viejo. ¿Tú cómo
sí, lo ves? Yo me lo jugué y en su día, pues, no lo recibí mal, te soy sincero. Me pareció que la saga estaba un poco estancada, porque si tú piensas Resident Evil 4, ya estaba estancada la saga con tres juegos, pero es que eran tres juegos. Teníamos spin-off como los Gun Survivor, teníamos el Code Veronica. También tuvimos los Resident Evil Outbreak, el 1 y el 2. Ah. Y repetían muchos esquemas jugables, el tema de la cámara estaba un poco anticuada, el movimiento también. Yo vi que era necesario. De eso, yo conocí gente que decía, ya estoy harto de tanto Resident Evil, con tanto zombie, siempre lo mismo. Y cuando pusieron este juego, me fui a preguntarle a este colega mío, que mirá, estarás contento, ya han cambiado los zombies, han cambiado... Son una mierda, eso no es un Resident Evil, es en plan, ¿pero qué quieres entonces?
¿Qué queréis? ¿Pero bueno, qué mierda quieres? Siempre lo hemos dicho, la gente no sabe lo que quiere. Siempre... Pero bueno, sí, es verdad que le dieron un giro.
Claro, lo que sí es verdad es que a partir de aquí... La saga empezó a derivar poco a poco, hasta llegar a escorarse a un lado ya completamente y hundirse como uno de los juegos más vendidos de la saga, por cierto, que fue el 6, pero ya todo iba más enfocado a la acción y el 6 tenía partes muy buenas y otras partes que tú decías, esto no hay por dónde cogerlo, tío.
Y además yo siempre me hago la misma pregunta, si la gente se harta de comprar juegos donde hay zombies, ¿vale? En muchas sagas que se han hecho famosas gracias a los zombies, posteriormente a Resident Evil. Os compran muy bien Resident Evil 2 Remake. La gente no deja de hablar de zombies. ¿Por qué cojones os negáis a meter zombies en los videojuegos? Quiero saberlo. No, prefiero infectados. ¿Por qué? ¿Por qué? Dame una explicación. No lo entiendo. Pero bueno.
Yo siempre pensé que el tema de poner los infectados se debía más a que no querían que de un tiro en la cabeza te cargaras a un zombie cuando ya tenías esa posibilidad de apuntar bien a la cabeza y ponerle que saliera. Pues eso era contraproducente, pegarle un tiro en la cabeza porque te va a salir y el bizarraco ese te va a gastar más balas de la cuenta.
Claro.
Te salía más a cuenta pegarle en la rodilla y salir corriendo.
Pues sí. Bueno, nos vamos a ir en el siguiente de la lista. Nos vamos a ir con un juego que nació de una saga brutal, ¿vale? De plataforma aventura. Estamos hablando de Banjo-Kazooie, que derivó en una entrega que fue la primera para Xbox 360, que yo creo que directamente es que acabó con la saga. Por lo menos hasta hoy no hemos tenido más noticias. Estamos hablando de Banjo-Kazooie Vault Unknown. Y sinceramente yo soy un gran fan de esta saga. Yo tuve los de Nintendo 64 y tuve el de 360. Y a mí cuando le escuché la noticia de... No, bueno, el desarrollo del juego, más o menos el desarrollo a pie será más o menos de como máximo del 30%. La mayoría del tiempo utilizaremos vehículos. Aquello a mí ya no me olía muy bien.
Te sonó raro, ¿eh?
Me sonaba raro. Y claro, cuando tú pones el juego, gráficamente es espectacular, porque es lo mejor que tiene. De hecho,
aunque los personajes a mí no me acaban de gustar, claro, que estuvieran tan cuadrados, ¿eh?
Sí, le intentaran hacer como un rollo distinto. Y por lo visto, por lo que dicen, Microsoft gastó un pastonazo, le dio todo el dinero que le pidió Rare para hacer el juego. De hecho, se nota, ¿vale? Porque ponéis el juego, el agua, todo tiene es brutal gráficamente. Y después el resultado es muy pobre. El tema del rollo de crearte un vehículo no lo veo. Todo lo que era el factor sorpresa lo pierde, porque a mí una cosa que me encanta del Banjo-Kazooie es ponerte a investigar como un loco, ¿vale? Y siempre había tu recompensa, es decir, voy a ir hasta aquí a ver qué me encuentro. Siempre había alguna sorpresa, había algún objeto, había algo, ¿no? Y no, todo lo que era el alma de Banjo-Kazooie lo tiraron por la borda. Hicieron un juego que para mí no tiene... Es que no tiene lo que es la chispa de esos juegos, no tiene nada. Y la mayoría de las pruebas que te ponen son pruebas repetitivas, muy simples. No sé, a mí no me... Cuando yo la acabé, acabé con una profunda pena, porque digo, esto no es Banjo-Kazooie, esto es otra cosa. Y hasta hoy yo creo que lo veo muy difícil que se pueda tomar este proyecto. De hecho, lo último que se escuchó de Banjo-Kazooie, oficial, fue que se estaba haciendo un proyecto para Kinect. Teníamos que imitar lo que era, creo que era la posición de los brazos o las alas de Kazooie. Era como un juego, un minijuego, imitando lo que era el vuelo, me parece, de Kazooie. Algo de hecho, eran minijuegos relacionados con Banjo-Kazooie. Como si fuera Rayman Rabbit, pues por el estilo. Y hasta hoy. Así que, tristemente, yo creo que Banjo-Kazooie poco o nada, o no sé, que hagan alguna colaboración con otra empresa aparte.
O típico remake, ¿no? Que están ahora tan de moda. Lavado de imagen importante.
Y... lo veo difícil. Tú te jugaste también los Banjo-Kazooie, ¿no? ¿Alguno te
jugaste? Yo me jugué el primero.
¿Y qué te parecía? Era un juego muy, muy chulo, tío.
Sí, estaba el primero. No, hombre, es que yo que lo jugué hace relativamente poco con el equipo Game Pass. Entonces me puse mentalmente, ¿no?, en la época de cuando salió el juego, y entiendo que la gente lo flipara. A día de hoy tiene mecánicas que te pueden hacer un poco pesadas. El control en el agua es nefasto. No hay por dónde cogerlo a día de hoy. Está fatal. Y me sacó un poco de mis casillas, pero bueno, en general me gustó. Vamos a conseguir el final este. Yo iba cogiendo... No se me hizo tedioso porque escuché que había gente que decía... Si quieres ver el auténtico final del juego, para llegar al final, tienes que ir recolectando las piezas de puzzle. Para poder abrir. Entonces yo, como las que veía las ibas cogiendo, intentaba hacerlo todo como completo, cuando llegué al final ya lo tenía casi todo. No se me hizo tan tedioso que tenía que volver a repetir para coger, para activar la puerta del final ni nada de eso.
Ah, vale.
Pero este, recuerdo que te pregunté, te dije, ¿y el de equipo merece la pena? Y me dijiste, no te lo juegues.
El Banjo-Tooie es un poco más tedioso y difícil que el primero, de hecho es más largo, pero merece la pena. Las mecánicas son prácticamente las mismas, pero mucho más extenso, los escenarios son bastante más grandes, pero este ya no tiene nada que ver, es otra historia totalmente distinta. Bueno, hablando de otros juegos que cambiaron un poco el rumbo, al menos jugable, ¿no? Y estamos hablando de Final Fantasy XII y también, por supuesto, el XIII, ¿vale? Yo creo que los dos hicieron gran trabajo para cambiar el destino de esta saga. Y son de estos juegos que, bueno, sabíamos que después del Final 10, pues Sakaguchi le abren la puerta, por no decir que lo echaron, después del proyecto de Final Fantasy, la película, ¿vale? Y la verdad es que, ostras, el cambio fue brusco, de buena primera, pasamos de los combates por turno a unos combates bastante extraños en el 12. En el 13 volvíamos a tener estos combates por turno, pero un poco un poco más pasillero. Pero si nos vamos al 13-3, ¿vale? Ahí ya sí que hay un cambio, ¿no? Hay un giro ahí totalmente jugable que ya no tiene absolutamente nada que ver con lo que habíamos estado jugando hasta ese momento,
¿vale? Yo, mira, te soy sincero, el 12 es un juego, cuando yo lo empecé a jugar me estaba gustando, pero que cuando llevabas un tiempo jugando veías que la historia era mala comparada con los Final Fantasy. Era una historia que le costaba arrancar. Luego la parte final del juego es mazmorra, mazmorra y más mazmorra, y venga a luchar y no te aporta nada. Se fue el director principal, ¿no? Lo tuvieron que sustituir. Y te tengo una sensación agridulce. El tema este de los gambitos para ponerlo ahí a combatir, para que hagan, tenerlo como automatizado. Que esto, no sé, ¿verdad? Hay gente que le gustaba porque le gusta mucho la estrategia. Yo básicamente, mientras me ponía a hacer otras cosas, me ponía a levear, me metía con los personajes en un sitio que no paraban de salir enemigos, y lo tenía puesto de tal manera que era casi imposible morir con el nivel que tenía, con esos enemigos. Entonces ahí para levear. Y en los juegos, cuando llegas a nivel 50, lo que es jugablemente, siempre lo he dicho, te lo pasas con las chorras. No te hacen nada de daño, está muy mal gestionado el tema de los niveles. Y el 13, si te digo que los tengo originales, los 3, y no he jugado nada, porque escucho siempre cosas tan negativas que yo los RPG de todos modos son siempre los juegos que dejo para el final de la generación. Porque me gustan, pero me dan mucha pereza.
Pero tú no crees que a partir del 12, el 12 un poquito menos, pero a partir del 13, lo que es la epicidad y sobre todo toda la burbuja enorme que había siempre alrededor de un anuncio de Final, que siempre ha sido bastante gordo, ¿vale? Yo creo que cuando anunciaba un Final, todo el mundo estaba ahí pendiente, porque siempre decía lo de misticismo, de juegos míticos, que sabes que hay personajes chulos, historias chulas, no sé. No sé si tienen una aura de calidad brutal. Parece que ese aura se ha ido disipando con los años, ¿vale? Conforme ha ido lanzando nuevas entregas a partir del 10, el 12 renqueó un poquito, el 13, después llegamos al 15, que para muchos les ha gustado, pero ya el cambio es tan drástico que para muchos ya no es Final.
Para mí está muy lejos de ser un Final Fantasy.
Y de hecho, el anuncio del Final 16 dicha bastante, ya no por el tráiler, sino el hype que antes generaba un Final. El Final 16 para mí personalmente no crea ningún tipo de hype, ¿vale?
Hombre, por lo menos yo no lo he visto, yo no lo he visto. Estamos mirándolo con lupa.
Bueno, claro,
estamos ahí. Me fío poco de ti ya, entonces fíjate, el remake de Final Fantasy 7 no tiene nada que ver con el juego original, ¿no? Entonces,
Y además genera más expectativa el remake del 7 que una nueva entrega, y es penoso, tío. Pero bueno, luego nos vamos con un juego, ¿vale? Vamos ahí también, vamos a barrer un poco para Sega, y es que tenemos ahí a Alex Kidd in the Enchanted Castle, ¿vale? Enchanted Castle o Castle es la entrega para Mega Drive, y hay que reconocer que aquello era... ¡Uf! Madre mía. Si tenía alguna oportunidad este personaje de poder seguir rivalizando con Sony por ser el protagonista o la mascota de Sega, con este juego directamente es que no...
Es que era entraron. Muy paraete, ¿verdad?
Y aparte los controles estaban muy mal, no sé, no estaban... Tú le dabas hacia adelante y había problemas en los controles, no sé, no era divertido jugarlo, no era tedioso, un coñazo. Y aparte, por ejemplo, tú empezabas y uno de los primeros enemigos es un coche, ¿vale? Que aparece, le tienes que golpear. Bueno, pues tú le dabas... Y en muchas ocasiones, la gran mayoría, no lo mataba. Te golpeaba y yo decía, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo de malo? Y es que, por lo visto, había un fallo en el juego. Estaba mal calculado, por lo visto. Y fue un juego que ni gustó los diseños de los escenarios, ni gustó la jugabilidad, ni gustó tampoco el tratamiento que le dieron al personaje. Porque es una historia un poco rara, pero es verdad, cuando se promocionó el juego en Occidente, a nosotros nos pusieron otra portada distinta, y nos pusieron a un chavalito con los ojos azules, y tú dices, ¿y este quién coño es?
Que vaya portada fea, ¿eh?
Vaya tela. Y resulta que, por temas de promoción occidental, le pusieron otra portada. Así que te jodes, Mariano. Eso es lo que hay. Y a partir de entonces, yo creo...
¿Sinobi World no te gustó, tío?
Sinobi World estaba... Bueno, sí, era más... Sí, estaba bien. Sinobi World estaba bien. De hecho, las entregas para Master System son muy chulas, tío. Están muy bien. ¿Vale? Están muy bien, muy bien, muy bien. Pero no sé, yo creo que esta entrega de Alex Kidd para Mega Drive hundió directamente la saga, tío. La hundió totalmente. Así que, bueno.
A día de hoy estamos esperando el remake, ¿no? Este que anunciaron. Que a ver si enseñan algo más, que estamos deseando tener...
Y mira que el WoW, ¿no? Pero que este es muy chulo, tío. Está muy chulo. Bueno, nos vamos a ir con otro juego que muchos diréis, ¿pero realmente formaba parte de la saga o no? Pues por lo que yo estoy buscando, sí, ¿vale? Porque estamos hablando de Rayman Rabbids, y la verdad es que Rayman Rabbids es que cambió todo lo que conocíamos de Rabbids hasta entonces, ¿vale? Teníamos ahí la entrega para las consolas primigenias en 3D, ¿no? Teníamos también Rayman 2, tuvimos Rayman 3, y luego llegaron los Rabbids y se lo comieron todo. Y muchos pensaban, de hecho hasta la propia Ubisoft tenía planteado, que ya lo comentamos aquí en Historia de los Videojuegos, comentamos Memory Card, que la idea era, bueno, seguir con Rayman, ¿no? Que han seguido de otra manera totalmente distinta, pero bueno, seguir un poco el sendero de los Rayman 3D. Y no, a partir de la llegada de Rayman Rabbids, pues los Rabbids se fagocitaron aquí a nuestro amigo Rayman, y ya lo que es la saga dio un viraje total. Vale, de un cambio absoluto.
A mí me gustaban los juegos de los Rabbids, pero sí es verdad que los sobreexplotaron muy pronto, tío. Uh-huh. Se fueron muchas sagas de muchos juegos en muy poco tiempo. Uh-huh. Series de televisión incluso, tuvo una serie de los Rabbids, sí. Uh-huh. Y en todos lados, figuritas, y no sé, acabaron por quemarlo antes de lo que deberían. Uh-huh. Pero bueno, yo lo veía como rollo Mario Party, ¿no? Uh-huh. Personajes nuevos.
Estaba bien. Lo que nadie se podía imaginar era que un juego de ambientación o de estilo party fagocitara el protagonismo, se llevara todo el protagonismo de una saga plataformera, que era la principal. Así que imaginaros. Y hasta hoy, porque es verdad que Rayman tiene la saga 2D, que es en Unity, pues con Origin, con la segunda Legend. Parte que es con Legend, y está muy bien, pero ya no es el protagonista. Aquí los protagonistas son los Rabbids, y fijaros hasta qué punto es el tema que el personaje que o los personajes que colaboran en un juego con Mario son los Rabbids, no Rayman, ¿vale? Así que vaya cambiazo que pegó la saga Rayman. Luego nos vamos con otro juego de Sega. Tú dirás, uy, le está dando tú mucha caña a Sega. Sí, nos vamos con un juego.
Yo traigo dos de Sega, que no sé si lo va a decir o no.
Está bien. Yo tengo uno que no lo iba a meter, pero mira, lo voy a meter porque creo que se lo merece, pero lo comentaré luego. Tenemos aquí Sonic 3D, ¿vale? Y diréis, bueno, pues a lo mejor a mí me gusta. Y es verdad, de hecho Sonic 3D tiene sus fans también. Pero a partir de Sonic 3D, que fue el primer intento por trasladar lo que es el concepto de Sonic a entornos 3D, lo que es la popularidad del personaje decayó bastante. Y sumado luego a lo que es Sonic Spinball, que también es verdad que hay mucha gente que le gusta, pero no fueron los juegos, ¿vale? Y ya que estamos hablando de Sonic 3D, no fue el juego que muchos esperaban, sobre todo porque es verdad que los controles eran difíciles. Tú movías el personaje y como que patinaba un poquito, era difícil corregirle la dirección. No tenía esa frescura y esa fluidez que tenía los juegos antiguos, era como poco más.
Sobre todo le faltaba velocidad, claro. Mm. Yo siempre veo un juego muy lento para hacer un juego de Sonic.
Y cambiaron mucho el concepto, tío. Era un concepto muy.
Si te soy sincero, yo tanto este como el Sonic Spinball siempre lo he visto como spin-off. Aunque de pequeño no sabías que era un spin-off, pero siempre lo vi como alejado de lo que es la saga principal, como un experimento. como los juegos estos de Mario, que tú dices, un juego que cambió la saga de Mario es el Mario Basketball. Y digo, bueno, yo es que nunca lo he visto dentro de la serie de Mario. Te improviso como algo ahí, como un experimento, algo ahí aparte, raro. No sé, siempre tuve esa sensación. Así que, el que iba a meter yo de Sonic... Uh-huh. Bueno, si quieres hablar de
no, lo que voy a decir es que hombre, mal juego no es, porque está Traveler's Tale, está ahí detrás del proyecto, mal juego no es. Pero sí que es verdad que después de hecho tuvo en Sega Saturn, tuvo una versión, en PC también, pero que las críticas más o menos generalizadas del público, y yo creo que Sega en ese momento le vio un poco la flaqueza al tema del 3D. Tenéis que tener claro que es que en Sega Saturn no llegó ningún juego de Sonic. Es que desde la última entrega, ¿vale? De Sonic 3D, que fue en el año, creo que fue en el 96, ¿vale? Hasta el año 99-2000, no hubo otra entrega de Sonic, ¿vale? Pasaron unos cuantos años. Pero bueno, ¿y tú qué entrega vas a poner, tío?
Yo iba a poner Sonic the Hedgehog, o sea, el que le anunciaron a bombo y platillo por el aniversario para Xbox 360, PlayStation 3, que para mí fue el que hundió un poco al personaje, que le ha hecho caer en mucha popularidad, porque antes un juego de Sonic era sinónimo de calidad, y a raíz de ahí nadie espera gran cosa de los juegos de Sonic, y al revés, te sorprende cuando sale uno mejor de lo que esperaba la gente.
Es cierto, tío. Y mira que, por ejemplo, hay juegos como, por ejemplo, Sonic Unleashed, ¿vale? Sonic Unleashed, como muchos lo dicen. Sonic Colors, Sonic Lost World, también Sonic Generation. Juegos que están bastante bien, pero que es verdad lo que tú dices. Sobre todo a partir de esta entrega y a partir de la entrega que nació a partir de este juego. No sé si recordáis que los que habéis jugado Sonic 2006... Y es verdad que a partir de este Sonic de 2006, y sobre todo el que nació a partir de este juego, no sé si recordáis que los que jugasteis a este juego, que había una parte del juego en la que Sonic corría solo y tú solo tienes que moverlo hacia los lados, que saltara, que la verdad que era un poco coñazo, era difícil. Bueno, pues de esta idea, cuando empezaron a intentar portear este juego a Wii, ¿vale? Dijeron, ostras, bueno, hay una parte del juego que se mueve solo, esto no requiere menos esfuerzo. Y si lanzamos un juego en el que el personaje se mueva solo, y nació Sonic and the Secret Ring, ¿vale? Todos lo recordaréis, sobre todo cuando yo lo jugué y dije, madre mía, ¿esto qué es? Y además repitiendo el juego muy muy corto, y luego lo que se basa en repetir la misma fase pero de otra manera, no sé, una historia. Y es verdad lo que tú dices, a partir de este punto es cuando la Sony da un bajón de popularidad importante, y Sega lo achaca un poco a que la gente ya el concepto Adventure no lo tenía muy claro, y después cuando sacó Sonic Colors se aferraron mucho al concepto de Sonic Colors, y de hecho Sonic Colors prácticamente es el padre de muchas de las entregas que hemos visto después, ¿vale? Podéis ver visos de Sonic Colors pues en Sonic Lost World, Sonic Generation, Sonic el último, perdón, que nunca se me olvida el nombre.
Forces.
El Forces. O sea que, y realmente el origen es que con todos los fallos que tenía Sony de Hedgehog para 360 y PlayStation 3, es que normal que la gente estuviera cabreada contigo. La gente no es que no quisiera ese juego, la gente lo que nos quería era el juego tal como estaba. Así que tiene tu razón, pero viejo, no veo que yo en ese detalle.
¿Tienes alguno más de Sega o no?
Tengo Golden Axe 3.
Pues mira, tú tienes el 3 y yo tengo el Beast Rider.
Bien, yo tengo el 3 porque hace poquito volví a jugar el Golden Axe 3, que hacía un montón de años que no lo jugaba. Y digo, ostras, ahora entiendo por qué cayó tanto en popularidad el Golden Axe. Porque es que es mortal. Y después, lo poquito que se hizo de Golden Axe, que fue alguna adaptación pobre, que no sé si es la que tú te refieres, perro viejo.
Que yo al que hablo, el Beat Rider, este salió en la época de PlayStation 3 y Xbox 360.
Ahí es a que me refiero.
Y claro, esto es que lejos de traerte de vuelta a esta saga con un juego digno después de tantísimos años, te trae un mojón más grande que las bestias que cabalgábamos directamente.
Sí, sí, la verdad es que sí, pero vamos,
y
muchas
veces.
No
hemos vuelto
de estas
a saber
cosas...
nada más de la franquicia hasta hoy.
No, 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 nada, 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 nada. De hecho, desde Golden Axe 3 hasta el que tú comentas, pasaron bastantes años. Y es que este ya tenía graves problemas jugables, la banda sonora, tú sabes, era bastante facilón. Todo lo que era el espíritu de los primeros, de estos personajes carismáticos, olvídate. No sé, es que no tiene nada del alma de los Golden Axe anteriores.
¿Tú el Beat Rider lo llegaste a jugar?
Yo el Beat Rider vi trailers y vi análisis y dije, me niego.
A mí me lo dejó un amigo que lo compró de saldo en grandes almacenes. ¿Sí? Me dijo, toma, te lo dejo, no, no está malote. A mí cuando me dijo no está malote, digo yo, uff. Yo cuando vi que ni siquiera te daba opción de elegir a personajes, directamente jugabas con la mujer... Y había cameos de los otros, pero es que el juego era malo, tío. Era malo en los controles, cabalgar a las bestias que se suponía que iba a ser el principal aliciente era un suplicio. Los combates no estaban nada inspirados, la historia menos, los fondos eran típicos fondos que se pierde la lejanía a través de desiertos y no te aporta nada de tu vida. Que no tenía nada salvable de tu buena.
No, no.
Y por lo menos hubiera puesto que para traspasarme el juego después de esta tortura, me das los tres juegos originales, ni eso, tío, tuvieron el detalle. Nada.
Pues no, pues sí, Golden Axe 3 fue un poco el principio del fin, ¿no? Y mira que las dos primeras entregas estaban muy bien. La entrega arcade, tanto la original que inspiró Golden Axe 1 para Mega Drive, como la continuación, que era brutal, ¿vale? Pero no, aquí quedó la historia. Luego nos vamos con un juego que yo creo que todos conoceréis, sobre todo porque fue un proyecto muy largo. Estamos hablando de Duke Nukem Forever, y yo creo que el Duke Nukem Forever duele porque, no sé, cuando tú vives una espera con tanta ilusión durante tantos años y recibes esto, tú dices, ostras, es que ¿dónde ha quedado la esencia del Duke Nukem que todos conocimos? Aquí queda poco, bueno, de Duke, ¿no? ¿Cómo sería realmente el nombre? Es que queda poquito de aquello. ¿Dónde está? Y de hecho, tardaron bastantes años en lanzarlo, lo llamaban ya Duke Nukem Forever and Never.
Además, que estaba ya luego en el desarrollo Gearbox, ¿no? Los de Borderlands, que se esperaba ya un juego de categoría.
¿Y qué va? La cosa quedó totalmente...
Aquí hubo demandas de por medio, ¿no? Dicen que parte del dinero lo estaban llevando para hacer Borderlands 2, creo que fue, ¿no? Algo así. Y ahí hubo bastante jaleo, demandas internas. Y voy a decir algo arriesgándome y jugándomela.
Venga.
Duke Nukem Forever va a ser como el Snyder Cut. O al revés, el Snyder Cut va a ser como Duke Nukem Forever. Después de tantos años esperando, va a decir, ¿para eso está esperando yo tanto?
Pues sí, la verdad que sí, tío. Bien, nos vamos a ir con otro juego que yo creo que... Otra saga con mucho cariño, que ahora está intentando revitalizarse. Está hablando de Crash Bandicoot. Y después de su entrega de La Venganza de Cortex para PlayStation 2, vale, ya todos notamos el agotamiento brutal. A mí me gustó más o menos, pero yo ya noté que ahí había agotamiento. Y cuando ya le dieron el puntillazo final, fue con Crash Bandicoot Lucha de Titanes, que ahí dijimos, ¿Crash Bandicoot esto? ¿Crash Bandicoot es esto? No me jodas. Y a partir de ahí es cuando ya la popularidad de Crash Bandicoot, vamos...
Yo tengo que reconocer que tanto los juegos de Crash Bandicoot como de Spyro, o Spyro, como prefieras llamarlo, los de la época de PlayStation 2 no los toqué ni con un palo. No me inspiraban nada de confianza, tío.
Bueno, Spyro de hecho sufre un destino un poco parecido. Lo que pasa es que, bueno, Spyro en principio...
Skylander es lo que le salva.
Claro. Él tuvo un poco más de suerte en el sentido de que tuvo algunas ciertas continuaciones en PlayStation 2, PlayStation 3 tuvo también otras, que alguna que otra no estuvo mal. El paso de hecho de Spyro y de Crash Bandicoot también pasó por Game Boy Advance, o sea que hubo alguna entrega que no estuvo mal, pero en general bastante mediocre. Y es lo que tú dices, acabó en los Skylanders con un diseño un poco extraño y raro, con unos colmillos por fuera. Pero es verdad lo que tú dices, Chamán Spyro tuvo un destino muy parecido a Crash Bandicoot.
Sí, iban cogidos de la manita, eran hermanos.
Hermanitos, de eso es del principio.
Qué penita. Pues de hecho, en Skylander acabó por aparecer Crash Bandicoot y Neocortex.
Claro, claro. Bueno, de hecho ya lo comentamos, que Insomniac Games y los padres Naughty Dog estuvieron trabajando codo con codo dentro de Universal, ¿no? Cuando ya se desvinculan ambas sagas de Naughty Dog, Insomniac Games y demás, es cuando dieron el bajonazo brutal. Pero brutal, brutal. Nos vamos a ir ahora con una entrega que estuvo a punto de costarle la popularidad 100% a esta saga, ¿vale? Estuvo a punto. Y de hecho, desde entonces la saga no está todo lo bien que debería. Estamos hablando de Tomb Raider, el ángel de la oscuridad, que fue la entrega para PlayStation 2. Además, fue una entrega exclusiva. Y es que es verdad que esta entrega, a pesar de que a mí me la vendieron hiper bien, no sé, tío, perdió mucho en cuanto a temas de, no sé, ese tipo de juego de aventura. Además, teníamos más de un personaje jugable. Los controles se hacían un poco más tediosos. Parecía que no tenían mucho interés en darle protagonismo a no sé, a los puzzles que habíamos tenido en las entregas anteriores. No sé, habíamos como que se había perdido un poco el alma del juego. Luego intentaron revitalizarlo un poco con el Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider Legend, pero ya la popularidad de los cuatro primeros, yo creo que ahora con esta trilogía es cuando tiene un poco más de popularidad, sí. Pero ya las ventas no están al nivel del cariño que se le tenía a la
saga. Hombre, es que Lara Croft era como la cara más visible para muchas personas de los videojuegos en aquellos momentos. Con las tres aventuras originales. Luego tuvo un pequeño bajón el cuarto, ¿cómo se llamaba? Que estaba en PlayStation.
No me acuerdo.
Muchas cosas de Egipto, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad. Cierto, cierto.
No estuvo mal, pero ya era como más facilito todo.
Ah, el de Last Revelation, cierto.
Era todo más facilito, más de lo mismo. Y ya luego, a partir de ahí, para mí, ya es cuando empezó a decaer, ¿eh? Lo que pasa es que sí es verdad que en PlayStation 2 le dieron la puntilla, básicamente.
Sí, sí. Además, no, yo recuerdo que se vendió como un gran juego. Vale, como un gran juego. Yo recuerdo que fue ponerlo, verlo, empezar a jugarle. Y digo, bueno, ¿y esto? ¿Dónde está Tomb Raider aquí en realidad? Donde está además en un rollo un poco más de, no sé cómo decirte, de espías raro, no sé, un poco extraño. No era nada de lo que a todos nos gustó, ¿vale? Así que el cambiazo que dio fue bastante chungo. Mira que, bueno, lo que tú dices, en Tomb Raider The Last Revelation, el Chronicle, no estaba muy mal, pero ya te digo, yo creo que para mí, ¿vale? Personalmente, el ángel de la oscuridad le dio el puntillazo final, ¿vale? A Tomb Raider. Y yo creo que a partir de ahí fue cuando empezó a decaer bastante. Yo recuerdo mucha gente que compró el juego y luego lo vendió, que cuando lanzaron luego el Tomb Raider, el Legend, el Anniversary, la gente sí le tenía un poco más de cariño porque, bueno, era el original en remake, ¿no? Pero el Underworld, toda la entrega que vinieron después, nada, nada, ahí no. Cero, cero, ¿eh? Cero absoluto. Ya toda la popularidad de Lara quedó en nada, tío. Bueno, luego nos vamos con otra saga y es Gran Turismo. Sí, señores, sí. Sí, la verdad es que después de Gran Turismo 5, a mí que me encanta el juego de conducción, yo creo a partir de Gran Turismo 5 y sobre todo con Gran Turismo Sport, estas dos entregas han hecho decaer mucho la saga de Gran Turismo y muchos ven muy poco avance en lo que es la mecánica del juego, como que se han quedado muy estancados en el tiempo. Después de Gran Turismo Sport es como, bueno, su modo de decir, su esencia es online.
Y claro, eso le quitó, vamos, que mucha gente que lo tenía en el punto de mira dijera, ¿online? ¿Solo online? No me interesa.
Totalmente. Y a partir de Gran Turismo 5, yo, que llevaba jugando Gran Turismo, o sea, yo me empecé a aficionar a partir del 3 en la PlayStation 2 y pude jugar los anteriores también, ¿vale? Después del 3 jugué el 4, que está bastante bien. Y a partir del 5 yo notaba ya, a partir del prologue, ¿vale? Del prologue, que venía, que no iba, no sé, los tiros no iban bien. Y cuando ya pude jugar la versión definitiva, ahí el alma de Gran Turismo se había perdido, ¿vale? Y yo desde entonces hasta ahora Gran Turismo lo veo como una saga que revolucionó mucho el concepto de juego simulación en su momento, pero que igual que Forza está dando unos pasos de gigante en juego de simulación y arcade con la saga Forza Motorsport y Horizon, yo veo que Gran Turismo es como que Yamauchi se ha quedado sin idea y que se ha quedado ya letargado en el tiempo y que no sabe qué aportarle más a la saga, tío. Es la sensación que a mí me da. Y es una pena, tío, porque, ostras, la popularidad de Gran Turismo que tenía en su momento era brutal. Yo me acuerdo la gente cuando decía, me estoy sacando en los carnets de conducir. Y digo, mira,
¿te acuerdas?
Qué espabilado él. Después se tuvo que presentar 7-8 veces, sacarse la teórica y la práctica. Pero bueno, no jugó bien a Gran Turismo. Pero bueno, fuera de coña, pero sí que es verdad que la popularidad que tenía y el 3 en PlayStation 2, madre mía, tuvo un tirón brutal. Yo me acuerdo que ¿cómo se decía? Las pruebas hechas de Le Mans 24 horas, no sé qué, aquellas pruebas, yo me acuerdo de gente que dejaba la Play encendida, historias de hechas para hacerlo. Y no sé, que Gran Turismo siempre significaba eso, revolución en temas de conducción, calidad, y siempre tú veías que había un pasito más, ¿vale? Del 1 al 2, del 2 al 3, hasta el 4, y la verdad que iban como un tiro. Pero no sé, yo lo veo bastante desaparecida la saga, incluso la popularidad del juego yo la veo en mínimos, ¿vale?
Sí. Y a ver, vamos si la nueva entrega revitaliza eso, pero
a ver, tío.
A ver, la competencia que tiene Microsoft dura, ¿eh?
Jodida, porque la verdad es que lo están haciendo muy bien y la verdad es que Turn 10 le han cogido el rollo de una manera, ¿vale? Sobre todo esta onda de Forza Motorsport, que es la de simulación. O sea, la han cogido muy, muy bien, tío. La están haciendo muy bien. Y yo voy cerrando ya la lista, aunque hay más, lógicamente. Voy a decir rápidamente dos entregas para centrarme en otra. Por un lado, Tekken 5 y Soul Calibur 4. Vale, en Tekken 5 ya empezamos a notar ahí signos de agotamiento brutal.
Sí, pues y yo antes Soul que Tekken Calibur... 5 pondría Tekken 4, tío. A mí esto sí, de los 4. Diferentes planos, que estaba por un lado más alto y otro, nunca me gustó. Y de hecho lo quitaron porque vieron que estaban hundiendo la saga.
Pues sí, es verdad. Pero es verdad que el 5 era como que... O sea, era como si hubiéramos hecho una versión mejorada del 3, que era un gran juego. Pero es que yo incluso prefería el Tekken Tag Tournament, ¿vale? Que es uno de mis favoritos, que es para PlayStation 2 y me encanta. Y es que el Tekken 5 se quedó demasiado atrás. Y Soul Calibur he puesto el 4 porque fue el primero en el que ya notábamos agotamiento brutal.
¿Por Darth Vader o por Yoda?
Teníamos la opción esta también de... ¿Cómo era, tío? De poder crear tus propios personajes, que yo me acuerdo que...
Pero de hecho, eso es lo que da más vida a día de hoy.
Le da, le da, le da.
Te pones a buscar por internet, gente que hace virguerías y otro que hace mamarrachadas y no sé qué es mejor. El que hace la virguería, el que hace la mamarrachada, porque no estás un buen tiempo.
Pues sí, y voy a cerrar la lista, aunque es verdad que tengo más, pero yo creo que...
A cerrar tu lista.
Yo voy a cerrar mi lista, luego te dejaré una puntillita para el final, cuando tú hables. Pero voy a cerrar con Silent Hill y diréis, ya está. Seguramente va a cerrar con Silent Hill, creo que se llama Homecoming, me parece también.
Sí, como la peli de Spider-Man.
Ajá. Pero no, voy a cerrar con una entrega anterior a la que con la que muchos ya empezaron a desprestigiar Silent Hill, que fue el 4, ¿vale? Sí. El de Room. Porque
era muy poco Silent Hill, ¿verdad?
Ya como que cambiaba mucho el concepto. Además, esto de tener que estar viajando a la habitación y volver, luego tienes como indagación, no sé, es como, era un poco, era extraño, ¿vale? Era un todo, era todo el concepto de juego, la habitación que va cambiando.
Era un poco como juego de culto, realmente.
Sí, era como un juego de culto, pero que en su momento se ganó la enemistad de mucha gente. Y de hecho había gente que pedía que directamente lo quitaran como de la saga principal, ¿vale? Que lo consideraran como un spin-off y que lanzaran el verdadero Silent Hill 4.
Vamos, de hecho, en la recuperación esta que hicieron tan polémica de los HD Collection, vienen el 2 y el 3, el 4 no lo metieron, siendo de la misma etapa.
Y es una, no sé, yo pude jugarlo, estaba bastante bien. Es verdad que le cambia mucho el rollo, creo que sigue un poco en la línea de lo anterior Silent Hill, pero le cambia, no sé, como que el 2 y el 3 teníamos un estilo de historia, un estilo jugable, los escenarios iban por un camino, y como que aquí quisieron como revolucionar mucho la fórmula y se pasaron un poco de frenada, y al final, pues bueno, pues la gente no estaba muy por la labor. Pero bueno, aquí hasta aquí mi lista, ¿vale? Y vamos a cerrar contigo, pero viejo.
Venga, pues yo he traído unos juegos de saga que algunos no la mataron, pero estuvieron a punto de hacerlo, como fue el Devil May Cry 2, que es que este casi mata una saga que estaba dando sus primeros pasos, y es que hicieron una continuación nefasta en todos los aspectos, ¿eh? Mm-hmm.
Es verdad.
Después del primer juego que sacaron, que sentó unas bases muy buenas y muy sólidas, en la segunda parte era un juego que no tenía nada que ver, la ambientación era completamente diferente, la cámara estaba muy, muy, muy alejada. Contábamos con dos discos, que eso lo hacía que el juego fuera más tedioso, porque era más largo, que era horrible. Luego, súper fácil, es que luchabas con enemigos finales que ni te tocaban, tío. Que de lejos con las pistolas directamente lo podías matar y no se acercaban siquiera.
Totalmente, totalmente.
Y es patético, tío.
Es verdad. Y bueno, yo recuerdo, porque yo pude jugar de Devil May Cry 1, de Devil May Cry 2, yo jugué a todos hasta ahora. Y es verdad que después de jugar el primero, que además tiene unos diseños de escenario, de castillo impresionantes, los enemigos, todo. Yo creo que hasta la parte final, que es un poco más psicodélica, también está guapísima. Pero sí que es verdad lo que tú dices. Yo cuando jugué el segundo y vi, digo, pero ¿por qué han cambiado tanto, tanto, tanto la fórmula? ¿Vale? ¿Por qué lo han cambiado tanto? Teníamos aquí a Hideki Kamiya y a Mikami, ¿no? Mano a mano, brazo, codo con codo, hombro con hombro ya, dándolo todo en el primero, que fue un juegazo. Y claro, llegamos a la segunda parte y tú dices, hostia, es que le han robado la esencia del juego. De hecho, hasta todo.
Hasta antes, tío. No tenía ni la misma personalidad. Parecía un tío haciendo un cosplay. Era
muy raro, tío. Tenía una forma muy, no sé, no parecía ni el mismo. Es verdad que en este juego el director fue Hideo Kojima, ¿vale? Y tuvo una dirección totalmente distinta, y claro, al final lo acabó pagando. Incluso el diseño de los escenarios era bastante más pobre. Mi hermano, que estaba loco por jugarlo, ¿vale? Nosotros comprábamos los juegos a media, ¿vale? Poníamos ahí lo poquito que reuníamos, pues bueno, compramos muy pocos juegos al año, pero compramos los que nos gustaban. Y mi hermano, el pobre, se llevó un varapalazo, una decepción increíble, ¿vale? Así que...
Y con razón. Tienes
solamente razón, tío, tienes solamente razón.
Menos mal que llegó el 3 para hacer, para mí, el juego más redondo de la saga.
Pues ya, me gusta más, sí. Mi favorito sigue siendo el 1, pero el 3 me gusta un montón. Y el 4 me gusta también. El 5, yo creo que a partir de ahí, ningún Devil May Cry para mí ha sido malo.
Pero bueno. El 5 a mí me encantó, tío. Jugablemente, una delicia.
Increíble.
También otro juego de temática similar, en cuanto a hack and slash, que no ha acabado de matarla, pero tampoco se espera mucho ya, es Ninja Gaiden 3, que si bien no era un mal juego, es verdad que estaba años luz de las dos primeras entregas, tanto en dificultad, porque este juego estaba tirado comparado con los anteriores Ninja Gaiden, como en jugabilidad, que era mucho más sencillo todo, y en sangre, porque la primera vez que salió el juego no tenía decapitaciones, desmembramiento, apenas había sangre, y luego sacaron una edición especial donde sí lo incluyeron, pero le cayó a franquicia como un jarro de agua fría. No era el mismo director en esta tercera entrega, y desde entonces no sabemos nada más allá de este pack recopilatorio con las tres entregas, que de hecho quien lo juegue en la tercera va a decir uy, me hubo un bajón. Yo ya te digo, no lo considero malo del todo, pero es verdad que ha hecho que nos olvidemos de la saga durante toda una generación. De momento, como mínimo, vamos. Porque yo creo que va a costar que veamos un Ninja Gaiden 4 de esas características.
Eso, a la altura de lo que tú estás comentando, tío, hubo un caso más o menos similar, y no le voy a meter la lista para no saturarlo. Pero no similar, porque no fue una trilogía, pero Shinobi para PlayStation 2, para mí fue el punto final a lo que era la saga Shinobi. y adolece de muchos de los fallos que tú dices, ¿vale? Además, me dolió porque yo creo que, ostras, Sega, que había sido muy grande haciendo Shinobi, ver esta entrega... Uf, y es lo que tú dices, ya te olvidas. Ya como no te ha gustado la entrega, automáticamente... Es que no, y es verdad lo que tú dices.
Hubo un Shinobi para 3DS que estaba bien.
Ah, sí.
Pero claro, no se sentía como un juego menor dentro de lo que cabe.
Pues sí. Bueno, ¿y alguno más por ahí, perro viejo, que te quede?
Sí, traigo dos. Uno que para mí en lo personal fue una decepción enorme, y para todo el mundo, creo. Fue Marvel vs. Capcom Infinite. Un juego que es malo con avaricia, está sacado con prisa para participar en las competiciones de Fighting Games, que por cierto se quedó fuera de malo que era el juego.
Madre mía.
Y que para mí es una mancha muy grande en el currículum de esta gran saga, porque es que los Marvel vs. Capcom eran unos combates frenéticos, tenía unos personajes con una plantilla muy buena, muy diferenciados unos de otros. Y llegó este, que todo el mundo estaba esperándolo como agua de mayo, porque el 3 fue muy buen juego.
El problema del 3, y yo creo que ahí es donde empezó el principio del declive, es que cuando llegó el 3, que yo lo cogí con muchísimas ganas, sobre todo porque es que el 2 yo flipaba directamente, fue cuando tú ponías el juego y decías, ¿y el resto de los personajes dónde están? Los tienes que pagar. ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho Casco? Perdóname, no te he escuchado muy bien. Querrás decir que los puedo desbloquear jugando, ¿no? No, 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 no. Tienes que pagar. Pues ¿sabes qué te digo, Casco? Que te den por el OGT. No me lo voy a comprar.
Yo es que directamente me esperé a la Ultimate Edition, que ahí vienen ya todos los personajes. Y yo lo disfruté. Es verdad que gráficamente también fue un poco shock, porque los gráficos en spray de los anteriores eran muy bonitos y aquí cambiaron mucho, eran muy oscuros. Pero aún así a mí me parece muy buen juego. Del Infinite no puedo decir nada bueno.
Pues sí.
Lo jugué en el Xbox Game Pass porque tenía mis dudas de comprarlo, ¿no? Y directamente, tal como la acabé, dije, no lo compro.
Pues sí, pues eres tonto, debería habértelo comprado, porque la edición coleccionista traía 6 huevos chulísimos, así que... Bien, huevo de Pascua.
Y para terminar, la que más me ha dolido en la historia de los videojuegos.
Ya está, ya sé cuál es. Metal Gear Solid 2, dilo.
No, porque a mí Metal Gear Solid 2 me encanta, dije.
Bueno.
No es esa, tampoco es Metal Gear Survive, porque yo eso no lo considero dentro de la saga, si quieres. Eso es una tontería que sacó Konami ahí para dar por saco. Pero sí es de Konami. Y te estoy hablando de Pro Evolution Soccer. A la entrada de la generación de PlayStation 3 y Xbox 360 fue con PES 2008. Además, fue cuando cambiaron la numeración por el año de salida, como hacía el FIFA.
Es verdad que salía Messi con Belenita.
Antes era el 5, el 6... No, el 2008 era Buffon y Cristiano Ronaldo, creo, en portada. El de Messi era el 2009.
Vale.
Y es que esto ya fue empeorando cada año que pasaba. Porque veníamos de unos juegos en la época de PlayStation 2 que eran brutales, que eran de lo mejor que había. Y luego no supieron continuarlo, tío. Hicieron unos cambios en el motor, que el juego era lento, era tedioso, tardaba mucho en dar un pase, los jugadores no corrían, iban muy lento, le dabas al botón de correr y dices, yo qué te cuesta, mueve el culo. ¿Qué acabó pasando? Que FIFA, que también era muy mediocre, acabó comiendo la tostada. Y a día de hoy tenemos Pro Evolution Soccer, que cada año va a peor en cuanto a popularidad, porque realmente yo cuando he jugado a los Pro Evolution Soccer actuales y a los FIFA, me sigo quedando con el Pro Evolution Soccer. Pero que está años luz de lo que llegó a hacer esta saga. Y a mí en lo personal me duele una barbaridad, porque yo esta saga me lo he pasado pipa. Jugaba con mis amigos, con mi hermano, con mis primos, a todas horas estábamos jugando, hacíamos competiciones y yo le tenía un cariño enorme, y a día de hoy ver cómo está la saga, que va a acabar desapareciendo más pronto que tarde, y es que me da pena.
Sí, es verdad, tío.
Por eso mismo, tío, porque es que me da una penita.
De hecho, fíjate que este juego se ganó el título de juego de fútbol simulación, que eso es prácticamente imposible y más difícil simular un videojuego de este tipo bien, pero sí que es verdad que, bueno, el tema de los momentos pausados, el tema de las técnicas, pasar balones, buscar los huecos, los centres, no sé, las tácticas, lo hizo un poco más simulación y yo creo que por ahí bien, pero yo creo que ya se le agotaron las ideas y como vieron que a la gente le gustaba el juego más pausado, pues dijeron, bueno, por lo más lento. Y digo, pues venga, pues vale. Yo de hecho jugué esta edición que tú dices, del 2008, y yo cuando pude, me llegó el balón a Puyol y vi que Puyol prácticamente tenía la capacidad de correr de un anciano de 100 años, pues dije, ostras, este Puyol no corta un balón en su vida, es imposible. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Cosas de la vida. Pues sí, hasta aquí vamos a dejar esta lista. Por supuesto, hay muchísimos más. Muchos estaréis pensando seguramente en Metal Gear Solid 2, lo sé. ¿Vale?
No, pegadme. No, nunca.
Jamás, pero bueno. Y que es verdad que Metal Gear Solid 2 no lo he metido a la lista porque, bueno, ha seguido lanzando juegos. Y el resto ha habido juegos míticos, sobre todo el 3. Y por ahí salva los muebles. Pero sí que ahí tuvo un tropiezo. Pero bueno, después se salvó de la quena. Así que nada, nos vamos a despedir con este último que ha mencionado Perro Viejo del PES. Y nada, ya que nos vamos a poner lógicamente un tema de fúnebre, ¿vale? Sino que nos vamos a despedir con un tema. Yo te iba a proponer, Perro Viejo, ¿qué te parece a ti si nos despedíamos, ya que hemos estado hablando de juego? Hombre, las bandas sonoras de estos juegos malotes no eran, ¿vale?
No.
Así que pensaba que nos podíamos despedir, pues mira, con un tema de Tekken 5, ¿vale? Que me gusta bastante y yo creo que nos puede dar un poco de ritmito ahora que nos vamos para el debate. ¿Qué te parece, Rubio?
Me parece correcto, tenía buena onda sonora.
Bien, pues nos vamos a ir con este tema de Tekken 5.
I'm here now, I'm doing the best I can. Where are you now? It's your dreams come true. Here we go. Sparky! Sparky! What does the world be? Should only be a smiling face. Answer me, let us think I. But the sun rises again. When will that time return? Swear you won't give up.
Break out, everything day by day. Freak out, anything step by step. Or live the sin, and let me know, live the sin. Break out, hate my story. Get down, they call history. My heartbeat gonna beat faster. Shout, 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 son.
Destiny, oh deadly. I don't care which one's walking this way. They're nothing together. What if I go back to zero?
Get power of infinity. All men together make one man. At the time of important decision, please don't lose your vision.
Get up, get up, get up, get up, get up.
To the top of the world.